buenas. Aquí estamos en una edición más de La Contratertulia. Vamos a grabar este programa el día 7 de enero de este año 2020, recién estrenado. Ya no lo voy a decir. Estamos aquí tres contratertulianos en este año nuevo y en este programa décimo de esta segunda época. Y dos contratertulianos, Redín, que está ahí a los mandos.
Hola, ¿qué tal?
Yo, al que me llama León, y aquí tenemos un invitado.
Se puede invitado decir, especial, ¿sí? Llamado Perú.
Que es el Perú, que es un invitado casi, dadas sus reiteradas ausencias.
Que, y las que me quedan por faltar.
Y especial está claro que sí que lo es.
Encima amenaza. Bueno, pues eso. Aquí estamos en este décimo programa de la segunda época de la Contratertulia. Aprovechamos para saludar a nuestra selecta y escasa audiencia. Saludar también a la gente que nos escucha.
Es la flor
en
de
radio,
la audiencia radiofónica.
En Radio La Granja de Zaragoza. Y bueno, pues vamos a cometer ya el programa de hoy, en el que vamos a comentar diferentes cosas. Hay algunas cosas que tenemos así a media de otros programas. Hay cosas que quiere comentar aquí el Perú. Pero yo empezaría, algo habrá que comentar, aunque aquí a alguno le duela, sobre el tema de la investidura del nuevo gobierno el día de hoy exactamente. Pero yo creo que hay que hablar de alguna de las cosas así un poco de política internacional, sobre todo con lo que ha sucedido con el ataque de Estados Unidos a Irán, a uno de los máximos dirigentes iraníes, el segundo en concreto, no es solo ir aquí, y hablar sobre esto, las reacciones que está habiendo, y un poco comentar algunas cosas y cómo afecta esto, tanto internacionalmente como también, incluso quiero hablar yo, cómo afecta esto muy negativamente, sobre todo a la disidencia interna en Irán, que está siendo muy fuerte, y en Irak, ¿no? Porque esto, desde luego, van a quedar totalmente
claro,
arrasados, ¿no? con este cierre que va a haber, ¿no? En torno a, pues, a las autoridades.
Lógica,
y
¿no?
Claro, esa exacerbación del nacionalismo y todo esto, eso lo que es, desde luego, es la liquidación, se puede decir, de la contestación que está siendo muy fuerte dentro de Irán y bueno,
no deja
de Irak,
espacio, los posicionamientos estos de, pues, hemos sufrido una agresión a nuestra nación y tal, agrupémonos todos en torno al cadáver, pues luego es difícil tener posturas que no estén dentro de esa forma de verlo.
De hecho, chiste de humor negro, pero se han agrupado tanto en torno al cadáver que esto ha muerto, ¿cuánto? ¿20 o 40 personas en una avalancha?
Bueno, 40, Iván.
40 muertos en una avalancha del entierro del señor este, cuyo nombre, ¿cuál es? Así, ¿tú
Soleimani?
¿Qué sabes?
Suleimani.
Pues habla...
Son descendientes de Soleimán and Company.
Suleimán el Magnífico.
Ay, qué tiempos.
Comentemos.
No, yo iba a decir, el otro día estuve trasteando por ahí en una página, bueno, de anarquistas iraníes. Y bueno, pues hacían un comentario y un análisis, pues por frente ahora al rollo este, claro, la típica reacción instintiva así de progre izquierdoso antiimperialista de libro, que eso, los americanos han matado a este, pues americana, América caca, muerte América, y bueno, y por lo tanto eso ponen al otro lado como en posición, pues poco menos que de buena o de víctima. Y claro, desde el mundo libertario iraní, que no sé hasta qué punto tendrá una extensión, o si la ha tenido alguna vez, no sé cuánto quedará después de 40 años de dictadura teocrática, ¿no? Más los anteriores años de dictadura capitalista y corrupta de los Reza Pahlavi, pues hacían un análisis diciendo, oiga, que sí, que Estados Unidos, que el señor Trump es lo que es, que ha matado y ha hecho una violación de la política internacional, etcétera, pero este señor que ha muerto es la gran mente pensante de la estrategia político-militar de Irán en los últimos casi 30 años, y además una verdaderamente preclara, visto lo visto y sus resultados, y bueno, y hacían un pequeño revisión a su currículum desde sus tiempos mozo, cuando entró en la Guardia Revolucionaria, ¿no?, en los mujahidines, en los peshmerga y todo esto, en Pasdasaran, me parece que se llamaba, y como pues allí lo primero que se cepillaron fue la disidencia interna en Irán, fueron por un lado los kurdos y por otro lado pues la gente comunista, gente de izquierda, porque recordemos también que de hecho la dinastía, vamos, el señor Reza Pahlavi tomaron el poder en Irán después de un golpe de estado de los del libro de la CIA,
sí,
cuando en los años 50 pues había un gobierno
cuasi revolucionario,
sí, pseudo marxistizante, sí. En los años 50, con lo de siempre, la nacionalización del petróleo y tal, pues allí se dio un golpe de estado y de aquello pues surgió la dictadura de Reza y luego la dictadura teocrática islamita, ¿no? Pues todo esto viene de las intervenciones constantes de Occidente en estos países. Y bueno, pues lo que decía del señor Soleimani es que, bueno, pues había empezado su carrera reprimiendo a kurdos, reprimiendo a comunistas, luego había seguido en la lucha Irán-Irak, y luego, bueno, pues como ahora pues ya sabemos cómo se trata la disidencia interna en Irán y cómo está viendo, pues ahora ha habido movimientos, revueltas sociales en Irán, lo mismo que en Irak, un poquito menos profundas tal vez, pero las ha habido,
bueno,
importantes.
Bueno, no sé qué decirte, que ha sido muy importante.
Y también, Irán, pues la represión a los movimientos kurdos en Irán, pues desde los últimos 40 años es constante, ¿no?
Pero claro, esto he visto desde el lado iraní, pero yo quería hacer hincapié sobre todo lo que se está diciendo desde el lado americano, ¿no? O desde el lado capitalista, o desde el lado democrático capitalista, que se está diciendo que qué barbaridad, que fíjate las cosas que hace Trump, tal. Yo, según tengo entendido, estas capacidades que tienen los presidentes de Estados Unidos las inauguró el gran Nobel de la Paz, Obama. Quiero decir,
seguro que ya van inaugurada ya una temporada.
No, pero me refiero que la capacidad del presidente del gobierno para decir lanzar el pepino ya, sin pasar por el Congreso, la inaugura Obama, ¿no? Que ha sido ensalzado como una figura de consenso, de paz y de todo esto.
Pero es que era alto y delgado, como nuestro nuevo
presidente. Pero es que es exactamente lo mismo, o quizá, bueno, sí, es exactamente lo mismo que Trump, que yo no defiendo a Trump en absoluto, no quiero decir eso, pero sí que me da rabia que se hable de esto como...
¡Trumpita!
La locura de Trump, no, perdona, es la forma de funcionar de los Estados Unidos y de los Estados europeos siempre.
Hombre,
es la forma democrática.
Hombre, el Estado y la capacidad, lo que pasa es que en este caso
hay
es
una pequeña diferencia.
Vamos a decir, es un canteo.
Claro,
¿por qué? Porque es matar a un militar de carrera, a un altísimo militar de carrera de un país soberano en un tercer país soberano,
que guerra,
porque me sale del arriba.
En una guerra,
¿no?
Se le debe, o sea, reconocer,
es que, claro,
como combatiente.
Claro, no es que ni siquiera, es que yo qué sé, es que vamos, eso lo hace cualquiera que no sea en Estados Unidos, sería calificado pues de acto de terrorismo, provocación, el fin. Ahora hay la gente con el pánico de la Tercera Guerra Mundial,
pero
y este rollo.
El Burrell está pidiendo calma a los iraníes.
¿Quién?
El Burrell como secretario como secretario de, no sé qué exactamente,
Pac, ¿no?
Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, no sé exactamente el cargo. Pues ha salido ya diciendo, no, pedimos calma a los iraníes, que el gobierno iraní tiene que entender que las cosas no se pueden sacar de quicio, que no es, bueno, es decir, bueno, sí, que
bastante,
podemos esperar,
bastante,
¿no?
Lo sabe el gobierno iraní, que tontos no son y no van a hacer ninguna cabestrada que les permita... a mí me escandaliza casi más las amenazas posteriores de Trump que casi el hecho en sí, ¿no? ¿Habéis oído que 52 objetivos, entre ellos ahí el patrimonio cultural histórico de Irán, ahí, ole, 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 Donaldo, qué arte tiene mi arma? O sea, ya directamente amenazando con destruir, es que esto ya, vamos, si lo dice el mulá Omar, el mulá loco de los talibanes, todo el mundo se rasga las vestiduras, ¿no?
¿Que tenía parche y garfio? ¿O no? Ese es el otro, ¿no? Ese es el ministro este que llevaba un parche en el ojo y un garfio en una mano. ¿Cómo se llama? De los talibanes. ¿Era este el que dices tú?
Pero es que había, bueno, es que había varios. Sí. Estaba hablando también el segundo de Al-Qaeda, aquel que sucedió a tal. Pero
en Irán, antes de que mataran a este señor, al segundo y posible sucesor, ¿no? Decían, ¿no? Directamente del primero. Bueno, a este altísimo...
Hombre, sucesor es raro, porque claro, dado que en Irán los que gobiernan son ayatolas, son clérigos. Uh-huh. Sabéis que a diferencia de en el sunismo, en el chiismo sí que hay clérigos equiparables a la religión.
Sí,
aquí
hay una cierta jerarquía.
Hay una estructura
eclesiástica
que en el sunismo no existe.
No existe.
Pero pues, entonces, como en Irán, pues es cosa de ayatolas. Ya lo cantaban los siniestros total, pero... parece que, pero bueno, igual era un
giro. De todas
formas,
el sistema este democrático de Irán, ¿quiénes se pueden presentar a las elecciones? Una serie de clérigos, entiendo. Son los únicos que se pueden presentar. ¿Tú sabes?
No sé, porque el anterior, el ¿cómo se llamaba este hombre?
El Ahmadinejad.
El Ahmadinejad no era clérigo,
no era clérigo.
Que recuerde, ¿no?
Es curioso.
No sé, pero bueno, lo que digo, que antes de el asesinato de hace 4 días de este hombre, ya había estado yo también leyendo por ahí textos, informes de gente de Irán, hablando de las revueltas sociales en Irán, y como allí, pues eso, que cada cierto tiempo pues sale pues lo que tiene que salir, ¿no? En un lugar donde, como en todos los sitios, hay desigualdad, viven con continua represión y una desigualdad además exagerada, económica y social, pues de vez en cuando estalla la gente, ¿no? Estos últimos estallidos han sido muy importantes. Igual, no sé yo decir si más o menos que en Irak. Lo que pasa que es que en Irán hay mucho más, se puede decir, la información llega mucho más, con mucha mayor dificultad, incluso que en Irak, vamos, lo que ha pasado en Irán, ¿no? Porque ya decimos que ha habido ciudades en las que ha habido, no unidades enteras, pero que sí ha habido grupos de militares que han sido directamente desarmados, cogidos por la gente y les han quitado las armas. O sea,
en Irán,
y hace nada, hace escasas semanas. O sea, que ha habido levantamientos, y tú fíjate que además ahí la gente que participa en estos levantamientos no es como aquí, se está jugando bastante, ¿no? Se está jugando directamente la vida, igual que en Irak, con todos los que llevan muertos, ¿no? Pero que allí, claro, las penas y todo esto, pues se está jugando bastante. Y ha habido, y estuve leyendo el análisis, ¿no? De eso, que de vez en cuando, pues claro, que sale, y lo que pasa es que como en todos los sitios, que son sobre todo estallidos, son estallidos sociales, pero como no hay, se puede decir, algo que congregue a esa, o sea, unas ideas, un algo ahí alrededor, ¿no? Que se concrete en nada, ¿no? Una propuesta en un nada, pues queda, pues eso, como estallidos que son reprimidos.
Hombre,
y...
Es que es difícil, porque el Estado iraní, yo entiendo que Irán está, entre comillas, en paz desde el 1988, ¿no? Cuando acabó la guerra con Irak. Mientras que Irak, por el contrario, está en guerra desde 1991, cuando empezó la guerra del Golfo, ¿no? Es decir, la estructura del país iraquí está totalmente destrozada por más de 40 años de guerra, bueno, 30, ¿no? Bueno, 30 años de guerra. Creo que en Irán el Estado ha podido poner orden, en el sentido en que los Estados ponen orden.
Sí, pero digo que
el Estado... Que es el desorden.
Sí, no, pero me refiero que el poner orden interno en Irán, tú fíjate, con la fortaleza, claro, de ese régimen, hace poquísimas semanas no podía poner orden, o sea, se le estaba yendo de las manos el orden público directamente, no se hacía con él, ¿sabes? O sea,
claro,
y sin embargo, sí. y desgraciadamente... Esto que ha pasado ahora, desde luego, lo que lleva es, pues, a lo que vemos, a un cierre de filas, a una exaltación nacionalista iraní contra el enemigo exterior, que en este caso tampoco hace falta que se lo inventen como se lo inventan otra vez en otros sitios, porque evidentemente ahí está, y ahí está haciendo daño, ¿no? Entonces lo tiene muy, muy fácil. Entonces, que toda esta disidencia que ha habido ahora mismo va a quedar prácticamente, yo creo, borrada, eliminada, ¿no? De repente, por esto que ha pasado. Ojalá no sea así, pero es lo que es a lo que apunta, es lo que es la lectura.
Es la lógica, ¿no? Sí, el enfrentamiento de.
¿Qué hago? Vamos, es la lógica.
Sí,
que va a pasar, por desgracia.
La lógica es también para el otro lado, pero... porque todo este operativo tiene que ver con el tema del impeachment que tiene Trump. Ha sido un momento de desviar la atención y de prepararse de cara al típico golpe de fuerza de cara a la reelección, obviar el tema del impeachment que aunque no vaya a ninguna parte.
No
vaya
a ninguna parte.
Sí, pero
y
popularmente
Trump gane las elecciones venideras.
Sí, pero ahora sí que sí. Sí, además es muy difícil, prácticamente salvo Carter, yo creo que ningún presidente electo americano ha perdido la reelección.
Bush,
¿no?
Padre, ¿no?
Bush padre, periodo, por, ¿no? Sí, pero puede ser, sí, es verdad.
Bush padre, creo que solo tuvo un periodo de gobierno. Y luego vino Clinton, si no me equivoco.
Es la economía estúpido que decía Clinton, sí, en aquella campaña. Pero en este caso muy mal, vamos, mucho la tendría que liar. Y bueno, y con esto ya gran parte de su electorado... pues se da golpes de pecho, USA y tal, y bueno, ya camino a la
realidad. En cifras macroeconómicas, en las que a nosotros pues nos resultan irrelevantes o nos resultan explicativas de la desgracia de este mundo, pero para la mayoría del demócrata concienciado votante es lo que les determina votar. En cifras económicas, macroeconómicas, Estados Unidos ahora está atravesando un periodo de bonanza en cuanto a paro, en cuanto a crecimiento del PIB y todas estas cosas, ¿no? Cosa que a los demócratas les hierve la sangre. En fin.
Y en Irak también ha habido estos levantamientos, y que los ha habido hasta ahora mismo, vamos, y que han tenido tantísima gente muerta, claro, detrás, que también había que comentar. Me ha estado comentando antes, que yo no me he enterado, las pancartas escritas en castellano, ¿no? Que estaban,
sí,
ahí en Irak. Cuéntame qué es eso, que es que yo no me he enterado,
pues
no he visto la tele.
Lo que pasa es que es una noticia de estas de pago, de que hay cada vez más habitual en los medios, digitales. Pero bueno, sale, sí, que el tema de las protestas en Irak, pues está viendo ciertas pancartas dirigidas a España, o al gobierno español, mejor dicho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues ahora tiene mucho que ver, porque claro, recordamos que sigue habiendo una misión militar española en Irak, entrenando al ejército iraquí, y bueno, y en este momento el ejército iraquí está sirviendo,
sí, de hecho,
para...
Esa misión en el discurso de ayer que estuve escuchando del rey en la Pascua Militar, en concreto se refería a estos militares españoles destacados en Irak y a su gran labor de instruir a las Fuerzas Armadas iraquíes.
Pues mira, por ejemplo, en un par de pancartas, que pues al parecer es una campaña hecha por un periodista iraquí, pero bueno, en un par de pancartas, en una se ve una bandera de España con un casco y de la que sale una mano con una pistola que apunta a un infante iraquí que sostiene una bandera y pone...
Infante, te refieres a un niño, ¿no?
A
no, a un niño,
sí.
Soldado de infantería.
Sí, aclara.
Que dice, a un tierno...
A un rapaz.
A un tierno infante. Y no me refiero al vicepresidente que rompió hoy en lágrimas en el Congreso Español, ¿no? Y dice la pancarta: 350 manifestantes asesinados en 14 días a manos de las Fuerzas Armadas iraquíes. Gracias, España. Vuestros soldados los han adiestrado muy bien. Y otra pancarta que dice otro: desde España no llega, 2 puntos. Mármol de mala calidad. Terroristas españoles de origen norteafricano. Soldados que adiestran al ejército para que tarde o temprano los maten. Armas que acaban en manos de milicias radicales. Cabrones, si vais a enviar algo, que sea el Mercadona o Blanca Suárez. Que denota que tienen cierto conocimiento de la realidad.
Pero
ibérica,
salen fotos,
¿no?,
de Aznar y de Abderramán III. Bueno, fotos, retratos de Abderramán III y de Aznar, ¿no?, junto con las pancartas. Es curioso. Pero sí, tienen cierta idea de la realidad española. Sí, ¿no?
Ese señor, ese periodista que lo ha hecho, porque el resto, bueno, no creo. Sí. Yo no sé ni quién es esa señora.
No, pero
que
está muy bien,
es
esto.
Una actriz famosa o algo así. No sé yo ni quién es.
No sé quién es en concreto. Sé que es una actriz. Suárez. Blanca Suárez, ¿cuál es?
No, solo denota.
Ah, bueno, pero esa.
Vuestra, sí, vuestro alojamiento de la realidad y vuestra provecta edad. Ambas cosas.
Este es mayor que yo, que se sepa.
Que, aunque no lo aparenta, que se sepa.
No, pero está muy bien, quiero decir, ¿no? A veces incluso pues por la realidad de los españoles, que no nos enteramos ni de la mitad, ni de lo que hacemos, ni de lo que nuestro Estado hace, ¿no? Es ese concepto de el norteamericano este que no entiende por qué reciben atentados, ¿no? ¿Por qué
nos odian si ayudamos?
Sí, ¿no? Entonces, que nos enteremos de lo que España está llevando a Irak, efectivamente, y que lo dice muy claro, ¿no? Estáis llevando mármol o mala calidad, que eso no me queda muy claro de dónde enviamos mármol y por qué a Irak, pero bueno.
Pues hombre, se imagina que para los palacios de Saddam Hussein va a empezar. ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de aquella estatua descomunal de dos brazos que sujetaban una cimitarra? Pues ese era un escultor español, el escultor de cámara de Saddam, de grandes de sus megalomanas obras, era un nativo peninsular.
Este hombre es una caja de sorpresas.
O sea que eso como diría, las tradicionales buenas relaciones entre el mundo hispanoárabe, ¿no?, que dirían en tiempos del caudillo.
Pues eso es, ya se verá en qué deriva esto, aparte de en una subida, me imagino, del precio del petróleo.
De todas formas, Irak,
inminente.
Mayoritariamente son sunís, ¿no? No, chiís.
No tan, o sea, yo creo que demográficamente ya son más los chiís que los sunís, pero bueno, eso no sería.
Pero el Estado siempre ha controlado.
El Estado siempre
ha
sido,
¿no?,
suní. O sea, de hecho, recuerdo que gran parte de la.
Apunte al micro.
Pero
de frente.
Wow. De hecho, recuerdo que gran parte de la segunda intervención estadounidense en Irak, o sea, ¿os acordáis cuando la primera guerra del Golfo y cuando después de liberar, entre comillas, Kuwait, se paró la ofensiva, ¿no? Y se paró la ofensiva dejando con las nalgas al aire a los kurdos y a los chiíes que se habían sublevado contra Saddam y que fueron durante esos 10.
Fueron los gaseados.
Claro,
famosos,
fueron,
¿no?,
durante los 10 o de años siguientes reprimidos duramente. Y en la segunda invasión de Irak, en la operación Libertad Duradera, ¿no?, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí. Justicia pues infinita. Y libertad duradera.
Yo me acuerdo por la canción de Corpus.
Oh,
justicia infinita. Libertad duradera.
Habéis acabado ya con vuestros trinos de bicetiple. Que me hacéis perder el hilo. Estábamos en la segunda y en el 2003, pues cuando, o sea, recuerdo la intervención, los británicos se quedaron con la zona sur, Basora, etcétera, que era gran parte chiita, y los americanos, vamos, gran parte, de hecho, cuando se creó el nuevo estado, cuando se desarticuló el estado del Baas y del estado de Saddam, que fue la gran cagada de los americanos, fue porque implosionó aquello, se creó un nuevo estado que se ha basado gran parte en el dominio de los chiíes, que claro, por su fuerza demográfica ganan las elecciones democráticamente, claro, ¿y eso qué ha pasado? Pues que ahora se ha dado la paradoja de que el gobierno y las gran parte de las masas populares iraquíes pues son más filoiraníes que claro, teniendo ahí a los americanos, claro, tal,
son
pues
estados hechos con tiralíneas y con cartabones
y con tiranosaurios
también por la sociedad nacional. No, al principio
sí, no, pero sí. Y luego lo de siempre, las mayorías, las minorías, como minorías, lo de los tus y lo de los otros, unas minorías étnicas o culturales, que muy bueno, que ni siquiera que dominan a otras mayorías. Y bueno, pues en este caso, pues Irak, después de todos estos años de intervención, qué gran éxito, un gran éxito americano más, aparte de los trillones americanos que se han embolsado a los contratistas para reconstruir el país y los mercenarios y demás, pues el país ahí está en un caos absoluto y odiando a los americanos tanto más que en los mejores tiempos de Saddam. Por y cierto, encima cada vez más cerca de Irán.
Del eje del mal alábigo,
en este caso, ¿no?
El eje del mal que se enfrenta al eje del peor.
Total, que ahí está. Recordemos, por ejemplo, que la coordinación entre Irak e Irán en la época ahora de la campaña en Siria ha sido tremenda, hasta el punto que las tropas iraníes han pasado
al territorio iraquí, ¿no?
Ha pasado a Siria vía territorio iraquí con total... Uh-huh. con total aquiescencia del régimen actual. Bueno, de hecho, las manifestaciones ahora que están saliendo en Irak, lo que piden directamente es eso, han pedido al gobierno y al parlamento que acabe el tratado y que permite que expulse a los americanos.
A los americanos directamente, claro.
Y a los españoles.
Sinceramente, no es para menos, después de eso, o sea...
Mira, ¿por qué? Porque tiene un droncito de nada, un misil en tu...
Sí, es como, que dicen, un dron, ¿te imaginas uno de estos helicópteros de esos? Y luego, claro, era un dron que tenía 20 metros de envergadura y 6 metros de altura, yo no sé qué sería eso.
¿Vale? Pues de esos que los Predator los acaba de recibir el ejército español unos cuantos.
Que
ya
te imaginas que cuando te hablan de dron te imaginas un cachivache, sí, tal, sí. Pero eso era como un avión de
como
pasajeros
que te regalan en Reyes.
Eso era un avión de pasajeros con misiles, vamos, que es un dron, o sea, un avión no tripulado. No sé qué diferencia
hace unos años hubo un reportaje
hay entre dron, bueno, tampoco, y avión no tripulado, porque pero bueno, igual da, ¿qué más dará?
Pues depende, por ejemplo, un dron será un avión no tripulado teledirigido, porque si no, un avión de papel que haga yo en mi casa será un avión no tripulado también, pero no.
Bueno,
¿no?
A ver.
¿Lo es o no lo es?
Si lo has hecho tú, sí. Si lo hago yo, probablemente no llegue a esa categoría.
Hace unos años echaron un interesante documental sobre el tema de la gente que se dedica a controlar los drones, que lo hacen desde el interior de Estados Unidos, en bases militares, y eso sí que la desconexión total entre la causa y el efecto.
Sí, programadores,
o sea, estás allí en tu consola con tu cámara, pum, te dan la orden, lanzas el misil, luego fichas, te vas a salvar y te vas a tu casa, y en ese misil pues igual ha dado una boda afgana, que a un pastor somalí, que a 40, pues que a un general iraní, y es una cosa, claro, es que la verdad, inquietante
cuando,
en todos los
cuando
aspectos,
las armas,
¿no?,
de fuego ya más trabajadas a partir de la Segunda Guerra
el alejamiento
mundial,
total entre el hecho y la muerte,
de,
¿no?
¿No? Porque cuando tú ibas a una guerra, bueno, yo nunca he ido a una guerra, afortunadamente, pero cuando la gente iba a la guerra y tenía que matar con una espada y ves sangrar al enemigo y todas estas cosas, pues eso, pero claro, eso es como, bueno, como la canción de la polla, ¿no? Claro. Johnny coge el bombardero, en fin.
Pues ahora directamente, Johnny va a la oficina, se sienta, maneja el joystick, da tres botoncitos y se ha quitado.
¿En qué año fue la primera guerra del Golfo?
91.
91, madre mía, qué 90. Joven era yo. Sí. Es que esto me trae ciertos recuerdos de las protestas.
Yo estaba en cuarto
de
secundaria.
Me trae ciertas anécdotas y recuerdos de las
protestas. Espera.
No.
Anécdota. Las anécdotas del abuelo Cebolleta. Recotemos esa cuesta.
A ver.
Sección.
Bueno, ya que estamos, antes de que empiece a perder memoria y queden para nunca, voy a aprovechar para que queden aquí grabadas algunas pequeñas anécdotas.
A los ancianos hay que entrevistarlos antes.
Recuerdo que una vez yo cogí el autobús, puesto que yo vivía en una zona de Madrid, por Alto Extremadura, cogí un autobús, el 31, ese autobús que te llevaba hacia la Plaza Mayor, y yo no sé qué tenía que hacer, unas gestiones. Fue justo cuando había empezado la primera guerra del Golfo. Y cuando me bajé del autobús, que estaba al lado de la Plaza Mayor, justo donde está el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues resulta que había allí una concentración de estudiantes así delante, ¿no? Gritando tal, porque el tema, protestando contra la intervención militar, ¿no? Entre el Ministerio de Asuntos Exteriores. Que llegué yo ahí y tal, bueno, no sé,
el Palacio,
no había mucho
Cruz,
movimiento, sí. Llevaba yo unas monedillas en el bolsillo e ingresé en una tienda de ultramarinos que había ahí en prácticamente al lado de los soportales de la Plaza Mayor, ahí enfrente. Y compré unos cuantas, no sé, un par de docenas de huevos con el dinero suelto que llevaba.
Creí que ibas a decir litronas.
No, una docena de huevos, y me acerqué a unos jóvenes de aspecto punky, a los que yo vi que podían ser jóvenes
fanáticamente
valiosos, ahí jóvenes ahí parecidos a mí tal, ¿no?, en la época, y le dije, vamos a animar esto un poco tal, entonces le di los huevos ahí, y les tiramos los huevos a los guardias civiles de la puerta y ahí del ministerio.
Todo esto
y tal,
ocurrió,
un poco...
aclaramos, en 1991.
Sí, espontáneamente. Sí, ya prescrito el lanzamiento de huevo.
Pero esa fue la famosa que se veía en la foto, el guardia civil sujetándose el tricornio.
Esa es otra cosa. Porque luego después también, no sé cómo pasó, yo no sé si fue ese mismo día o cómo fue que salió como una especie de manifestación, sí, espontánea, por la calle Mayor, por unas callejuelas, por la calle Mayor, así que va como hacia el ayuntamiento, yo no sé. Yo estaba ahí... Estaba solo además y me metí en la movida esa, ¿no? Estaba allí, yo creo que era ese mismo día, si no me equivoco. Bueno, total, hubo una sentada que la gente se sentó en mitad de la calle, ¿no? Y empezó una sentada. De repente apareció un coche de Antena 3 por un sitio. Y no sé qué pasó con la gente.
Con el logotipo negro, blanco y rojo.
Y la gente empezó
existía, ¿no?
Escucha, sí, pues acabaría de empezar. La gente
empezó, en el 89 empezaron las privadas.
Claro, la gente empezó a zarandear el coche, a darle golpes, tampoco que fuera gran cosa. Y Antena 3, facha es, y no sé qué hostias. Y de repente, sin venir a cuento, la policía cargó. Está todo el mundo sentado y cargaron por los dos lados. Era la calle esa, y yo sé que había un callejón así como de salida. Claro, la policía cargó por los dos lados. Y es que no había, se puede decir, escapatoria, los antidisturbios. Y yo, pues me vi ahí, vamos, yo estaba ahí tal, tenía como si me llevara una braga así para taparme la cara tal, estaba ya en medio, cargó por los dos lados, no sabía muy bien qué hacer y como no había escapatoria tal, había gente con pancartas tal y lo que hice fue en un momento dado, le cogí a uno un palo de una pancarta como pude y según venían los policías ahí pues... Como ya no había
1991.
Me diste tú solo en tu propia cabeza diciendo, no, no. No se preocupen, ya lo hago yo.
No me di, no, pero me puse como pude ahí a dar. Y no sé cómo fue la cosa porque no recuerdo exactamente, pero yo acabé con un antidisturbios cogido así de frente, plan, me enganchó y le enganché yo a él. Entonces yo le empecé a dar como pude, era, no me estaba dando porazo porque no podía, porque directamente era una, ¿sabes? Estaba, era otro sitio muy pequeño, era un cuerpo a cuerpo como que dice, entonces estábamos cogidos directamente. Entonces yo, claro, me lié como pude.
Bailar, pegar.
A dar hostias todas las que podía, puñetazo, patada, lo que sea. El tío me había cogido y no me soltaba. En un momento dado creo que es, me bajó la, lo que llevaba en la cara, la braga, tal, que me tocó la cara al descubierto. Como... Y yo nada, dando hostias como podía, tal, caímos al suelo los dos, yo revolviéndome. Que digo, bueno, como me cojan, claro, digo, me matan, o sea, este es mi último día. Y la gente que pasaba corriendo, yendo al lado, se paraba y le daba de patadas. Que recuerdo, recuerdo algún personaje en concreto, uno que era hermano de cierta persona. No, calla, que no te preocupes, que era así. Ya, ¿sabes ya, quién? No, sí. El hermano que era que iba como de
fuera. No, bueno, no
continúes, por Dios.
La gente pasaba y le iba dando patadas mientras yo me intentaba desasir del cabrón del antidisturbio. Que no me soltaba. No, no, o sea, la gente pasaba y le pateaba. No, estaba bien.
Te ayudaba a separarte, quiero decir.
Y bueno, no sé cómo, pero conseguí zafarme y salí por un callejoncillo que había ahí. Conseguí salir de ahí, conseguí dejarme correr, no sé qué tal. Y yo cuando me fui, me vi, yo no me acuerdo, ya no sé cómo conseguí salir y huir de ahí. Y ya me vi tranquilo en un sitio al cabo de un rato y ya tal. Y cuando me di cuenta...
Esto es lo mejor.
Eso es lo mejor, de contar, me habían meado. Pero no fui consciente en el momento, no, claro, la relación instintiva. Pero yo por lo menos no lloré como el este de la... El coleta sobre el congreso.
Lloraste por otro órgano.
Sí, lloré. Yo me deshidraté, pero por todo. Y me digo, coño, digo, hostia, no me he dado ni cuenta. Claro, o sea, no me he dado ni cuenta. O sea, de la situación de tensión, lo que fuera. Y eso sí, dije, hostias, que yo que me tengo una persona con poca suerte. Dije, no, coño, a veces tengo suerte. Digo, me llegan a coger, digo, me tengan una somanta pues, ahí que me...
Pues probablemente...
Entonces,
hasta el hígado por la
y no es más cierto entonces que antes de ser el león se te calificó, por lo tanto, de...
El meón.
Y ahora ya vamos a otra parte, porque a eso que has dicho tú, porque dentro
yo
de la
situación, no,
dentro de
la
protección, como en esa época, bueno, por favor,
esto,
dejémoslo.
Esto que es hablar por cagar, no, por cagar.
No, yo, ver, por favor.
Pero me cagué literal.
No era necesario ya. Cuando, otro día. Pero era un tema. ¿Tenía alguna reivindicación política? O
bueno, sí.
De una discusión de tráfico.
Bueno, espera.
Y empecé a notar primero algo caliente, luego empezó a enfriarse y ya dije, hostia, que me
cago. Ya te subieron unos efluvios.
Y luego te sentaste y notaste un...
Literalmente me había cagado encima. Me acerqué a un McDonald's y dejé los calzoncillos ahí tirados. Uno que había ahí encallado.
Bueno, ¿no? Eso se puede considerar una acción antiimperialista, sí, entonces, sí, al fin y al cabo.
Y antiimperialista.
Sí, literal, la tensión, el miedo que uno pasa.
Sí, eso de cagarse de miedo. Sí,
eso fue
sí,
cuando pediste matrimonio a tu primera esposa.
No, se me aflojaron los esfínteres, pero literal. Salí bien librado. Digo, menos mal que solo ha sido esto.
Oye, bueno, pero ahora que lo recuerdo no es la primera
vez. Te compras otros calzoncillos y ya está. Bueno, por favor, ya vale, ¿no? Que estaba hablando de las protestas, que esto es histórico, hombre.
Es serio.
Son las protestas contra la Primera Guerra del Golfo. Dejar de hablar ya de mierdas.
No, pero, o sea, me ha venido a la mente.
Pues eso que has dicho tú, esas fotos,
este
que,
es un programa
esas fotos
de mierda.
Que salieron, esas fotos que salieron en su día en varios periódicos, una que era una... En el mundo era que era como un guardia civil que con una mano estaba como que había resbalado, con una mano sujetaba el tricornio, con la otra tenía, había como un punky al lado así y tal, y él con una pistola en la mano. Eso fue otra cosa. Durante los años en los que existió la coordinadora de colectivo Lucha Autónoma, esa que existió en Madrid, el grupo de diferentes barrios, yo estaba en un colectivo anarquista que estaba en esa coordinadora tal, y el tema es que iba a haber una manifestación contra la guerra de Irak cuyo recorrido iba a ser de Benavente a la Atocha.
Sí, entonces, de la segunda, ya estamos.
No, de la primera, de la primera. Entonces, alguien propuso, creo que me suena que conozco a esa persona. Alguien propuso en la manifestación, digo, alguien propuso en alguna reunión, dijo, a ver, hay que hacer algo de protesta, si vamos a ir hasta Atocha, ahí va a estar toda la policía, ahí te corren a palos sin que haga nada. Entonces se propuso que ibas a ir a la manifestación, y mientras la manifestación avanzaba, en cierto momento, cuando fuera a medias, iba a haber gente que ya sabíamos a lo que se iba, que nos íbamos a dar la vuelta y íbamos a ir al Ministerio de Asuntos Exteriores a protestar, saludar. Se puede decir, a protestar pacíficamente. Entonces es lo que se hizo. Entonces, claro, la gente que se salió de la mania así discretamente y se fue a hacer disimuladamente, Luego se juntó para ir al Ministerio de Asuntos Exteriores mientras la manifestación bajaba con toda la policía hacia Atocha. Entonces se llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores y la gente empezó a, pues, a tirarle de todo, a tirar piedras, a romper la ventana, a meterlos por las ventanas, tirar botes de pintura, hacer pintadas. Yo me había quedado con un agente encargado de llevar unos botes de pintura roja por el tema, para protestar con el tema de la guerra, sangre y tal. Entonces, claro, como tuvimos que ir a coger los botes, que lo teníamos en un sitio, cuando llegamos, la gente impaciente ya estaba, había saltado, se puede decir, la fachada del ministerio, ¿no? Que normalmente está protegida por la Guardia Civil. Nosotros llegamos un poco más tarde y nos liamos a tirar los botes de pintura, va, y a romper también cristales. En esa época, pues eso, yo era un joven que participaba en algaradas, cosa de la que ya estoy arrepentido, como os podéis imaginar. Entonces, a la vuelta de la esquina del ministerio, ¿sabéis? Más o menos vosotros lo ubicáis, ¿no? Como a una vuelta de una esquina.
Sí, sí, es un edificio.
Bueno,
bonito,
y ahí delante fue. En un momento dado salió la Guardia Civil, que es cuando pasaron eso que salió en la foto, que salía. Podía haber habido una desgracia, porque la policía salió la Guardia Civil con la pistola. Yo había dado la vuelta a la esquina ya, después de acabar los botes de pintura, habíamos dado la vuelta a la esquina, y yo en esos momentos llevaba un tirachina de estos y me estaba dedicando a romper los cristales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Clean, clean, clean con el tirachina. Y cuando estaba yo a lo mío, uno de los cristales, oigo una voz, ¡eh! Y cuando miro para arriba de la esquina, justo había un guardia civil, así con la pistola cogida, apuntándome directamente. Claro, cuando digo, yo dejé de gritar, salí corriendo.
Y reconoce que te volviste a mear.
No, en ese caso puedo decir que acabé sequito, o sea, seco, ni me meé, ni hice aguas mayores como tú, ni nada. Únicamente salí por patas, me agaché como siempre. Creo que desagacharte como diciendo para que haya menos expuesto.
¿Pero corriste en zigzag o no?
No, no.
¿Se te olvidó eso?
No, sí, sí. Salí corriendo como zigzag y corrí como por aquella para abajo, que luego hacia el rastro y ya por ahí me metí. Y ahí fue cuando ese guardia civil sería de más seguramente el que salía en la foto, alguno de esos, porque nosotros llegamos más tarde, nos liamos y eso. Yo oí el grito y cuando miré estaba directamente, pero así, apuntándome con la pistola a la cara, como a cuántos metros de distancia
eran
sería.
Eran otros tiempos,
a 7 metros.
Y la democracia no era tan perfecta, ni llegaba a tantos sitios, ni tenían tantas formas de control, y eran otros tiempos.
Hombre, ahí también estaban las cámaras, las cosas esas,
sí,
pero bueno.
Pero que, eran otros. O sea,
sí, hombre, pero
no tiene que ver con el control que se tiene hoy en día. Hoy en día te pasa eso y 3 días después te van a buscar a casa.
Bueno, tampoco, o sea, a mí tampoco me parece que haya que tener esa visión de que en cualquiera tiempo pasado fue mejor. Antes
no,
se podía protestar de cosas, pero hoy en día.
No he dicho mejor, he dicho que eran otros tiempos.
Sí, sí, pero o sea, digo que parece que es que hoy en día no se puede hacer nada porque vas a acabar inevitablemente.
No he dicho eso. Lo que he dicho es que si eso te pasa hoy en día, te identifican.
Pues yo no lo tengo tan claro. Yo creo que eso te puede pasar hoy en día y no identificarte. Lo que quiero decir es que
formas de represión se mejoran y se perfeccionan, pues las formas de lucha de los oprimidos se tienen que mejorar y perfeccionar. No es simplemente.
Hombre, la forma de lucha de los oprimidos, más que perfeccionarse, lo que están haciendo es extinguiéndose, vamos.
¿Sabes? Bueno, sí, no sé yo.
Bueno, sí, perdón. Nosotros también tenemos una visión muy limitada, claro, que es la misión
si
de.
Si quieres, vamos, lo que hemos dicho de Irak, de Irán, de Bolivia, de Chile.
Por supuesto.
De
Chile, es que.
Sí, mira, Chile, lo que te digo. Pues sí, en Chile hay mucha gente ciegos, tuerto, no sé qué, pero ahí está habiendo enfrentamiento, ya te digo, hasta en Irán, que han desarmado, joder, al ejército iraní desarmarle dentro de Irán los propios manifestantes. Hostias.
Eso es lo que tienen los ejércitos, o sea, de EVA.
Es que quería comentar. Bueno, hay que entrar también en las condiciones de vida de esas tropas. O sea, quiero decir, pues los ejércitos de EVA, de reclutas, de que no son profesionales en el sentido de que no cobran por ese trabajo, el que no tienen interiorizado su papel de amos ni de perros guardianes del poder, sino que simplemente muchos de ellos, los oficiales obviamente sí, de hecho van a escuelas distintas obviamente, sino que la tropa, los reclutas. De hecho, joder, vos lo sabréis mejor que yo, los anarquistas de principios del siglo XX iban al ejército y al cuartel para aprender a manejar las armas, ¿no?
Sería los que no se iban, desertaban y se iban a Francia.
Sí, sí, pero aprendían rápidamente la utilización de armas, el manejo de armas, es más, se robaban armas de los cuarteles, ¿no? Para abastecer a los sindicatos.
Hombre, te recuerdo que en la época de la ETA, al principio, su lema era el tema de la mili con los milis, que lo que hacían los de ETA, lo que pedían más o menos a los jóvenes
para aprender a adiestramiento,
los de ETA, no era que fueran al cuartel y que huyesen con las armas, para que tomar de uno.
Claro. De hecho, no te admitían en ETA generalmente, sino, bueno, lo normal, no, primero de hacer la mili y luego ya.
Claro, es que por eso digo que el concepto de
servicio. De hecho, recordad que primero, que eso ya mucho se ha olvidado, pero cuando el movimiento contra la insumisión, allí costó que cierta gente
es
lo
que
asumiera.
El servicio militar obligatorio es mucho menos peligroso para la población que los ejércitos profesionales, es que es así, o sea, y el que no lo quiera entender, que no, es que es mejor que no,
el movimiento de eso que hablaba el ANNAR, que era el Movimiento de Liberación Nacional Vasco.
Movimiento Vasco de Liberación Nacional.
Eso de que habló la
LNV.
Pues eso.
Yo soy disléxico, déjame en paz.
Pues esa gente al principio estaba contra la insumisión, el movimiento de insumisión que salió de otros ambientes, desde luego más antimilitaristas reales y más libertarios y tal, se fue imponiendo poco a poco y al final no les quedó más remedio a ellos que unirse a ello, porque la gran parte de la juventud vasca también estaba, le causó mucho... esto les atraía mucho. Entonces, claro, tuvieron ya que rectificar y en vez de la mili con los milis pasar a insumisión y tal. Mira, ¿no? Pero así fue, esa fue la realidad, para que no lo sepan.
Entendiendo las distancias que más que obvias que hay, por ejemplo, las guerrillas de América Latina, la escuela de guerrilleros en muchos casos era el ejército, el servicio militar obligatorio, ya no solo en el sentido de manejo de armas, entrenamientos y
entonces podemos armas, decir que ahora desde aquí incluso... se preconiza la vuelta de... el servicio militar obligatorio, ¿crees que sería?
Esto es como lo que has
una,
dicho antes.
Sería ahora mismo una cuna de revolucionarios, ¿tú crees? Porque yo creo tengo que, mis dudas. O
sea. Yo creo que ninguna estructura primermundista sería una cuna de revolucionarios de ningún tipo. Pero bueno.
Pues nada, estas pequeñas anécdotas sobre las protestas que había en la época contra. Yo estoy hablando eso, de las protestas que había, por supuesto, no eran protestas algunas espontáneas y otras hechas por grupos totalmente antiparlamentarios, grupos de jóvenes, de colectivos, ¿sabes? Que no tienen nada que ver ni con partidos políticos ni con mierda de esta. Me refiero, y era una época en la que no había internet, ni había convocatorias por teléfonos,
no, eran cartelitos.
Ni chorrada de esta, ni la prensa, ni se salía por la tele, ni se decía nada. Era todo hecho por la gente, que lo hacíamos desde abajo, por gente además... la mayoría de barrio y que así...
Cartelitos en las calles, efectivamente.
Hombre, hablando de Chile, aquí tenemos... Nos ha llegado una noticia de última hora.
En vez de hace cuatro días,
en la que
días,
se puede
bueno.
leer turba, una turba, incendia, iglesia dedicada al servicio religioso de policía de Chile.
La iglesia de los carabineros, que fue...
Pues esto es una estación, desde luego...
La San Francisco de Borja de Carabineros hace cuatro días fue asaltada e incendiada en gran parte. Es una iglesia que tenía casi 150 años, pero que desde hacía 40 años estaba dedicada, es profeso, al servicio religioso del cuerpo de Pacos y Carabineros de Chile.
En este caso,
y que una turba de encapuchados ha tenido a bien poner la lumbre.
Pues mira, siguiendo en esta...
Me he obligado a aplaudirlo.
En esta idea, de hecho, por ejemplo...
¿Has visto? Y tú, señor, allí también son tiempos modernos, hay todo el control social del Estado en Chile sin embargo, han quemado la iglesia de los donde van los maderos a confesar, confesar sus crímenes.
Hay una cosa que sigue diferenciando, aunque está también el camino a la extinción, que es las estructuras familiares extensas. Ajá. Y el individualismo primermundista de piso, coche y... buen trabajo para comprar cosas. En América Latina se siguen conservando las redes sociales de apoyo, se sigue...
Que hombre, si aquí las redes sociales también se conservan.
No, aquí lo que... Aquí
el Facebook está y el Instagram están
que trena. Lo que ha ocurrido es que la gente ha entrado en el juego este o en el pensar que la forma de vivir en sociedad es en un piso cada uno encerrado.
Pero no, es que acaso no te enteras que ahora lo que se lleva es el sharing, el car sharing.
Pues no, pero no sabemos qué es.
La economía colaborativa o el compartir, pero porque ahora compartir
oficina.
Compartir es compartir todo, compartir piso, compartir coche, compartir patinete, compartir piso oficina. Es lo que decía,
compartir pareja también. Que
lo que decían algunos, tantos años criticando al comunismo por no permitir la propiedad plena individual y ahora resulta que el capitalismo es el que más está extendiendo todo este tipo de compartimientos a la fuerza.
Yo pienso eso. Desde luego en las grandes ciudades de América Latina se está yendo hacia lo que tenemos, la pesadilla que vivimos nosotros. Pero creo que todavía en las zonas rurales y en las zonas marginales de las grandes ciudades siguen habiendo redes que...
A ver, estás hablando de lugares humanos, en los que hay sociedades diferentes, sociedades que todavía conservan sus usos, sus costumbres, su propia lengua, es que estamos hablando de otro mundo.
Y cuando normalmente las migraciones, pues, bueno, aquí también ocurría así, o sea, las migraciones van por localidades, quiero decir, pues Aluche fue poblado por manchegos, fundamentalmente de Toledo, de regiones de pueblos de Toledo, Valleca fue poblada, pues en América Latina...
Lucero por abulenses.
Claro, es que en América Latina ocurre eso, ¿no? Pues en una gran ciudad, yo lo que más conozco es la ciudad de Lima, pues sabes que el barrio de Caraballo está poblado por gente de Huánuco, sabes que, y esta gente cuando llega allí trae pues sus creencias, sus fiestas, sus formas de organizarse, sus comunidades, y eso afortunadamente se sigue manteniendo. Ahora, con este crecimiento económico continuo, que en el caso de Perú está ocurriendo, pues está yendo justamente a la pesadilla esta que vivimos nosotros, que es la tarjeta de crédito, el centro comercial, el piso hipotecado. O sea, es que bueno.
De todas maneras, eso que la noticia esta que acabamos de leer, de una acción de verdad contundente, una acción bien hecha, el ataque, el quemar directamente, quemar una iglesia donde van allá los servicios religiosos, la policía de Chile, policía represora que está asesinando, que está apaleando, dejando tuerto, dejando ciego, es una acción desde luego violando, increíble.
Y violando
y abusando sexualmente y abusando de todo. Es una acción, o sea, es una cosa para aplaudir, es una cosa increíble y que eso desde luego tampoco sale de no una familia extensa. Entonces es un nivel ya de enfrentamiento y que eso sí que es una cosa que desde luego tiene cierta organización, estrategia y gente detrás porque ha pensado, mira, hay que hacer esto. Igual que como te he dicho en su día que se dijo, mira, la mano y tal, vamos a salirnos y vamos a saltar en misiones de asuntos exteriores. Se golpea donde hay que golpear en cierto momento, ¿no? Entonces, no lo comparo, por supuesto, pero vamos, que han quemado esa iglesia, me parece algo realmente. O sea, estas cosas me alegran el día, ¿no? O sea,
estás tú con tu atávico anticlericalismo propio de las hordas marxistas. Se nota que el Frente Popular rula de nuevo en España.
No sé, el otro día estuve leyendo unos libros precisamente sobre el anticlericalismo en España y algunos lo datan a partir de 1834.
Hombre, algunos no. Es que empieza en los primeros asaltos a conventos, primeros incendios de iglesias y primeros asesinatos de frailes son de 1834-35. No, apenas no se había enfriado aún el cadáver del superdotado Fernando VII y ya andaban en Barcelona y en Madrid, porque el clericalismo, pese a lo que muchos relacionan en España, más que con el movimiento obrero, probablemente tenga que ver con el liberalismo.
Sí, no, con la incipiente burguesía, que era la que, en fin.
De hecho, pues eso es la historia, es el problema. O sea, las iglesias ardieron en España 100 años antes de la Segunda República.
Por cierto, una cosa, bueno, es que vamos para aquí, para arriba, para abajo, cambiando
de. Vamos, muchachos, vamos para arriba.
Eso está muy bien. Es un programa de reyes.
No, no, claro, no, es eso, una miscelánea.
Esto es como la. Esto es de la típica, unas croquetas con lo que ha sobrado de la Nochevieja y de.
Miscelánea. Y solo puedo decir una cosa: viva la anarquía. Después de que la anarquía se ha convertido. Aquí nos ha traído
en un turrón de Jordi Roca.
En una, sí, en un calidad suprema, una chocolatina, anarquía de chocolate, Bijordi Roca, que ha traído aquí el Perú, que no sé dónde la ha sacado.
Es reapropiación proletaria. Se lo ha pedido.
No, ni
suegra.
Siquiera lo ha robado para colmo, se lo han dado.
No, me hizo gracia que se llamase anarquía, que la anarquía queda reducida a un turrón.
¿Eh? Queremos turrón, pero siempre que sea anarquía.
Es curioso, del Jordi Roca, que debe ser de estos de los Can Roca.
Bueno,
si
vamos, y todos aquí,
estos, ¿no?
Vamos aquí a hacer.
No, pero que deben ser de estos de los de.
Oiga, desde propaganda. Aquí llamamos al boicot activo, no
es justo. Es un insulto a la idea. Pues y, a todos los mártires de la idea llamar una.
Lo que pasa es que, como lo hago roneo, no nos puedes decir su precio ultra abusivo, que eso pues es disuadiría de su consumo más
que voy a leerme los, voy a leerme los componentes.
Voy
a
hacerle una foto porque pero, tal vez ilustre nuestro próximo programa.
Pues no estaría mal.
Que les iba a decir nuestra página de Facebook,
no,
como se diga.
Pero el que estaba bueno era el de Mojito. El que estaba bueno era el de Mojito.
Y el de Mojón no lo probaste.
Bueno, una cosa, hablando, tú has hablado de Frente Popular, ya que hablas aquí. Bueno,
no, ha sido él.
Quiero hablar esta mañana de la, ¿cómo se dice? Del Corral de Comedias.
Del Corral de Comedias. Del Gil de las Calzas Verdes.
Sí, del corral de Comedias, este que ha habido hoy, vamos, de.
Del hemiciclo.
Del hemiciclo.
Del hemicirco.
Sí, del hemiciclo. Sí, sí. Del hemiciclo. Pues eso, la investidura del presidente del gobierno esta mañana, día 7 decimos de enero que estamos. Y bueno, aquí eso, el teatro que hacen todos los políticos y políticas, políticas y políticos, habrá que hacer un lenguaje inclusivo. Es patético, vamos, es patético. Y hay una cosa que me ha llamado la atención y me ha hecho gracia, he estado escuchándolo así a ratos en la radio y tal. Y bueno, lo que me ha hecho gracia han sido que en dos ocasiones, tanto por el del PP, el Casado, como por el de Vox, los dos han citado a Manuel Azaña, palabra de Manuel Azaña que ponía por delante a España, que delante a la República y tal. Y me ha hecho gracia porque realmente es que es verdad, porque Manuel Azaña, desde luego, era una persona que era mucho más afín a lo que era el orden capitalista, por supuesto, porque era una persona de orden, era un capitalista, aunque fuera republicano.
Era un señorito burgués.
Claro, que era mucho más afín, era mucho más afín a Vox y al PP, por supuesto.
Una fobia
a cualquier obrero revolucionario.
A las clases populares.
A la canalla.
Pero vamos, totalmente.
Sí, por
si lees sus diarios o la velada en Bericarlo, es que dan ganas de.
Por eso, pero como la gente hoy en día no va.
De llevarle de paseo.
Como la gente hoy en día no va ni a leer a Azaña en general, ni a leer a nada, yo lo que. Para que se vea. Claro, ¿no? A veces las cosas tienen la letra más gorda. Se ve claramente. Cuando están reivindicando palabras de Azaña, el de Vox y el del PP,
el que
¿qué quiere decir eso?
Quién?
Pues que Azaña era eso. Era, como él bien dice, ponía por delante España. O sea, los intereses de la burguesía española, se puede decir. O sea, hombre, el Estado español por delante ni de la Vamos República, ni de nada. Bueno, y la República, porque la República era lo mismo, era una República de orden que se dedicó a aplastar el movimiento obrero y sobre todo conjurar el peligro revolucionario, conjurarlo. Entonces queda claro y me parece interesante. Por eso, todas estas exageraciones, que si el Frente Popular, que si tal, y todo el teatro que hacen, es solo teatro, señores. Es todo teatro, señores y señoras. Es teatro barato. Lo del Congreso es patético. El uno que llora, el otro que tal, el otro que viva al rey, el otro que es toda una basura y gilipollez absoluta. ¿Sabes? Yo tengo que verlo para extraer creerlo. Consecuencias y poder aquí comentarlo en la radio, pero al resto de gente le recomiendo que no.
Yo esta mañana no he prestado atención, pero es verdad que... ¿cuándo fue?
Tú
el
no
sábado,
prestas
¿no?
nada.
El primer debate del sábado yo estuve viéndolo un rato y vamos, es que era enervante, porque claro, es que además jugaban a eso, que sí. Con este rollo que dan también de, como siempre, polarizan de tal
claro,
manera
bueno, si
que comen los márgenes. Solo te dejan claro. Dos opciones y claro, es tan... paradigmático y tan patético, ¿no? Que poco menos que, claro, solo no sé si estoy a favor de esto, pero solo viendo con quién está en contra, pues ya es que te obligan a poco menos que te ves ya posicionado del lado de Pedro y Pablo hasta que te acuerdas de claro, viendo a los otros lo que dicen por esas boquitas y esas, pero claro, luego de repente te pasa esos efluvios, apagas la tele y dices, pero por Dios, he estado a punto de caer víctima de...
He de reconocer que...
¡Malditos seáis! ¡Sois débiles!
Pero no, pero lo hacemos, nos exponemos... Como Rasputín nos exponemos al veneno en pequeñas dosis para inmunizarnos.
Al final voy a acabar llorando yo como Pablo después de que os paséis.
Yo voy a terminar, voy a volver a votar. A Teruel existe, lo tengo claro. El problema es que no se presenta por esta circunscripción en las europeas.
Pero hablemos
de tú a Teruel, que seguro que hay plaza.
¿Has visto ese bonito mapa del boicot a Teruel? Que sacará alguno y pone boicot a Teruel y la X que lo tacha está en Cuenca, que es el mejor ejemplo de lo que es Teruel, ¿no? Pues uno lo fachas ahora como pues eso, el boicot a Teruel y salía su boicot a Teruel y salía un mapa con las 50 provincias y una aspa roja, pero es que la aspa tachaba Cuenca.
No sabe ni la geografía de su propia nación. Pero me llamó la atención el discurso del hombre de Teruel existe que decía lo de ¿qué ha tenido Teruel de España? Pues nada más que colonialismo, extracción de sus riquezas y de sus materias primas, migración de sus poblaciones para servir en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, y no ha recibido nunca nada del Estado. Y ahora nos vienen a amenazar porque están... Joder, el hombre este... Estaba exaltado.
Coño, lo que tienen que hacer los turoleses es que manden las divisas, como hacen todo buen inmigrante a su...
Claro.
A su provincia y estarían forrados.
Pues mira, aparte de eso, gran parte de la despoblación de Teruel tiene que ver con las consecuencias de la guerra civil y ahí podemos contar también anécdota familiar. Porque Teruel, bueno, aparte del daño que sufrió durante la guerra...
El Stalingrado español.
Bueno, muy exagerado porque de 18 bajo cero no pasaron. Que, bueno, pero para hacerlo en Alpargata no está nada mal.
18 bajo cero...
Total.
Bueno, es que los rusos están un poco más hechos a...
Total, que...
Iban en Caribú, pero aquí...
¿En Caribú?
Perdón, me he equivocado. En Reno.
Con el Reno.
Oye, pero más o menos se
reno. No creo que los haya tan al sur, pero bueno. En camellos del Kazajstán.
Son la misma especie.
Que...
Camello bactriano.
Bactriano, sí. O sea, el camello de verdad, de dos jorobas.
El pelúo.
Ya habéis acabado con vuestra charla sobre los camélidos.
Me han regalado unos cromos de animales.
Y sale la llama, la alpaca y la vicuña. También los camélidos. Pequeños primos pequeños de los camellos.
El guanaco, chaval. Que la llama es ganado, al fin y al cabo. Sí. Es una especie silvestre. Bueno, como si tú vicuña, dijeras que la oveja es un antílope europeo.
La vicuña es semisalvaje.
No, 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 sí, pero la llama sí. Es la que... Es. Pero
el guanaco
bueno,
sí que es libre, sí.
Hablaremos de camélidos en otra... Y de dromedarios.
Sí, porque si no empezar a escupiros con el bolo alimenticio.
Escupí una llama. Un llamo. Escupí un llamo, que yo creo que tenía otras intenciones conmigo, pero afortunadamente solo fui escupido.
Bueno, pues a lo que voy. Teruel cuenta que gran parte de la despoblación contemporánea de Teruel, bueno, actual, en buena parte tuvo que ver con la lucha antiguerrillera después de la guerra. Sabes que una de las agrupaciones guerrilleras más potentes fue la de la zona del Maestrazgo Levante. Y claro, gran parte de, pues como haciendo el ejemplo de lucha antiguerrillera que hicieron, pues
tierra quemada,
vaciamos el mar para que los peces no sobrevivan, ¿no? Entonces gran parte de las masías, de los mases que se llaman allí del campo turolense fueron en los años 40 y 50, pues, fueron evacuados forzosamente por la lucha antiguerrillera y claro, nunca se recuperaron. Y recuerdo que el abuelo, por allí vivieron en Teruel ya bien pasada la guerra y que bueno, todavía veían escenas del tema de los guerrilleros, etcétera, que bajaban en cuerdas de presos capturados del monte, etcétera, y en buena parte pues eso ayudó a la despoblación junto con pues luego la ya claro, pues bueno, ya sabemos la Siberia española que se le llaman o la Laponia española que llaman ahora a esa zona de de Guadalajara, Cuenca, Soria y Teruel, que tiene una densidad de población propia, sí, pero, del desierto Algovi casi, pero bueno.
Sí, de Laponia directamente. No, bueno, y cada vez más, porque el tema de la despoblación en Castilla. Bueno, ahora el nuevo debate de la separación de
León
Castilla,
solo
León,
ya.
León el solo. De León, yo, como veo, en estos tiempos que corren con los problemas que hay, es increíble los debates tan enriquecedores.
Identitarios.
Que se abren, o sea, es algo tan.
Es una constante el ser humano, ¿no? En tiempos de.
En tiempos de estupidez, gilipollas absoluto, ¿no?
Hacer gilipollas, una constante.
De ir a raíces.
Pero a lo mejor todavía que hay gente que te puede defender tal, no sé qué, pim pam, pero ya cuando te empiezan con estos argumentos ya medievalistas, como también muchas veces el rollo catalano, que si no sé qué, que si el reino y tal, que si Wilfredo el Pilos, que si el León y las cortes más antiguas, y claro que Castilla, que era un condado que se independició del León, ahora te tome el nombre, Dios mío, digo, pero qué gilipollez es esta, vega,
Yo con lo único que
Dios mío, qué buen vasallo si tuviera buen señor.
Es como
¿no?
el cantón de Cartagena. Los únicos,
viva el cantón de
los
Cartagena.
Los únicos que consiguieron independizarse del Estado español.
Y el cantón de Cartagena, que fue reprimido muy duramente en su etapa final, pues por parte de los republicanos unitarios. Sí. Todo hay que decirlo, con bombardeos artilleros masivos y con una destrucción.
Pero Cartagena se agitó por última vez hace unos lustros y no tantos.
No, hace un par de años con el tema del AVE.
No, pero no hablo con el tema del AVE. No, digo cuando el levantamiento ese que quemaron el Parlamento, que quemaron allí.
Hace un par de años con Calacortina.
Sí, bueno, sí, eso sí, es otra eso cosa. Sí, pero sí, no, pero antes lo que digo es que hubo unas protestas allí que quemaron directamente. ¿Qué es lo que hay en Cartagena?
¿Sabes lo que hay en Cartagena? Votantes de Vox y casas de juego, como al mismo, más o menos como en Madrid.
Ah, sí, muy interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eso que estábamos comentando. ¿Qué hora es? ¿Cuánto nos queda?
Se ofrecieron asociarse a los Estados Unidos. Los del cartón de Cartagena se ofrecieron a asociarse.
De hecho, tenía una novela de J. Sender, como era Mr. Ripley y el cartón de Cartagena, algo así.
Y Estados Unidos, claro, dijeron decir quiénes son estos.
Pues se perdieron su oportunidad de tener ahí una base en el Mediterráneo.
El cantonalismo, sí, que es verdad. Sí, creo que hoy ha sido el que ha hecho ciertas referencias y pasado por encima como de tiempos horripilantes, ¿no? El tema del cantonalismo del PP.
Claro, a lo mejor una referencia también a la intervención del general Pavía en el Congreso en enero de 1874 acabar con...
Sí, ya lo que me faltaba, que el Pablo Casado sepa quién es el general Pavía y cómo entró al Congreso.
Ya hemos hablado del nivel de los congresistas.
Pero si el hombre este, cuando citó a Machado hace ya, no me acuerdo si fue hace un año o así, y dice, el buen político es el que pone la vela hacia donde sopla el viento. Cuando Machado, lógicamente, habría dicho todo lo contrario. El buen político es el que no mueve su vela independientemente de donde sopla el viento. Y el tarao este, o sea, es que...
Hombre, pero hombre...
Bueno, pues ya, una noticia
de inteligencia cultural, que en vez de repetir como un loro, él le da su
tinte especial.
El claro, buen político, y además es su opinión y tienes que respetarla.
Es que fue
que el debate contemporáneo.
Fue que le dijo decirle... Que le
por cierto, hablando de Machado, ahora se han cumplido ya 80 años de su... Obito, por lo tanto, pasa a ser de dominio público su obra. Y la Biblioteca Nacional la tiene ya en
venta. Bien, voy a salir ahora mismo a fotocopiar Campos de Castilla.
Así me gusta.
Bueno, esperando. Igual ahora cogen y
hacen apología.
Pederastia ya prohíben leer a Machado, que también es una posibilidad, porque como ¿cuántos años tenía su novia Leonor?
15, ¿no?
Que 16,
¿y él cuántos tenía? 40, en esa época.
Era catedrático de instituto. ¿No?
¿Cuántos? ¿42 y ella 15?
Creo que 42 y 16, me parece. Si es que estuve en Soria hace muy poco.
Estuviste en Soria, sí, delante del cementerio.
En Soria, pura cabeza de Extremadura.
¿Viste el olmo? ¿No?
Seco hendido por el rayo.
Seco hendido por el rayo con la poesía.
Ahí, pues por Soria, muy
pues para que lluvias de abril, pues el sol de mayo.
Mi bisabuelo era el cuidador del cementerio de Soria.
Ah, sí, fíjate.
Sí. Para que te enteres.
Mira tú.
¿La has visto?
Y veterano de la guerra de Cuba.
¿Estuviste viendo las ardillas de la
pues, mi, de pues mi abuelo, ni siquiera mi bisabuelo, estuvo en la Semana Trágica.
Sí.
Sí, sí, pero
reprimido. Pero de Guerra Civil.
Creía que había sido de momia.
También no, de Guerra Civil. Y me acuerdo que mi padre contaba, pues cuando pasaban estas cosas y papá desaparecía de casa una semana y tal. Y cuando volvía muy cansado.
Digo, con la muñeca ahí dolorida, ¿no?
Con la muñeca dolorida. Digo, pues.
Madre mía.
Pero madre es cierto mía, que tuvo un papel estelar en el crimen de Cuenca. Era el que manejaba las tenazas ahí.
Sí, era el que hacía la barbería.
No, luego estuve de carcelero en el Fuerte San Cristóbal, ahí en Pamplona.
No jodas, ¿en qué año?
Pues
en el 38.
Con la famosa fuga, por ahí andaba.
por ahí, madre del amor hermoso.
Les abrieron las puertas y mataron a 142 o así.
Joder. 300 y pico creo fueron.
Pues yo creo que sería de justicia vengarse en tus carnes.
Creo que él ya estaba mayorcito en aquel entonces. Hombre, de hecho, pues, estos son ya los típicos anecdotarios familiares y tal, que bueno, ya sabéis que a lo largo de los años la historia se va adornando. Y en fin, en una de las cárceles estaba su hermano, en uno de los calabozos estaba su hermano, porque era alcalde republicano de un pueblo. Y por la mañana dijeron, te van a abrir las puertas, vosotros quieticos, quieticos. Y los seis que no salieron, pues no se los cargaron, claro. Uh-huh. En fin. Anecdotarios.
Anecdotario, anecdotario. Mm. Bueno, pues eso, esta mañana la investidura y eso, un espectáculo lamentable, un nivel patético, además que como salen todos leyendo lo que les escriben, porque ya es que ni siquiera pueden, o sea, es que ni siquiera tienen ya la capacidad ni la autonomía de salir.
Voy a decir una cosa.
Habla.
Echo de menos a Rajoy en el Parlamento.
Pues mira, estoy dando cuenta que no era mal orador.
No,
a pesar de sus lapsus y sus trabas y sus confusiones.
De la dicción.
Sí, esa dicción un tanto, pero peculiar, era buen orador.
Pero no era acartonado y
tenía retranca en ciertos momentos. Sí,
bastante.
Sí, pero desde luego el nivel de esta gente.
Parlamentaria. Es que ves ahora a los memes estos de las nuevas estrellas. A bueno, y el busto parlante, que es el nuevo presidente del Consejo de Ministros, pues ya ni te cuento.
¿Quién
parece,
es el señor?
¿Quién es el
¿quién es el presidente del Consejo de Ministros?
No lo sé.
¿No conocéis la estructura política de España?
De momento, no. ¿Será el presidente del gobierno?
Pues claro.
Claro. Es que eres un enrevesado.
Vas total, a pillar. Porque parece
pregunta con trampa.
Parece un jefe de planta del Corte Inglés o algo así, de ropa de caballero.
De señora. Parece el vendedor nato del chiste de Arévalo.
No, eso sé que no se puede.
Es que es lo que se lleva.
Ese chiste no se puede contar, que es políticamente incorrectísimo.
Pero ya no solo su forma de hablar. Es que además, o sea, cuando llevo los pocos ratos que lo he visto en la tele.
Aparte de sus giros copernicanos, ¿no? Que demuestran que
todos
son
con el móvil. Es decir, nadie presta atención a nadie. Todos. Uno señor está hablando y el resto están con el móvil tuiteando continuamente. O sea, a cualquier persona en su centro de trabajo, tú te pones a tuitear con tu móvil y tu jefe te dice algo, ¿no? O te dice, a ver, tú no vienes aquí a tuitear y tal. Todos tuiteando. El único que estaba haciendo algo medianamente interesante era Lord de Gambit, que estaba leyendo un libro.
Estaba fingiendo que leía un libro.
Estaba fingiendo que leía un
además
libro.
A propósito, y que el era un Podemos libro de defensa Canarias, de España, no sé, que era, era una pura pose, que seguro que lo tenía boca abajo, además.
El de Canarias que se estaba haciendo las rastas ahí, ¿no?
El otro, mira, ese tiene una anécdota muy curiosa que a mí me encanta.
El que la que relaciona sus antepasados con los antepasados de la Orantes.
El diputado canario este de Podemos de las Rastas, que sí. Con la Oramas, esta, la canaria, sí. Está la de coalición, pues que la familia de este servía en la casa familiar de la otra, señoritos y no señoritos, ¿no? Uh-huh. Y decía que ahora le hacía mucha gracia que le tenía que llamar señor diputado y tal. Bueno, anécdotas también de gente que está en el poder al final.
Y ¿cómo? Digo, y en concreto que no me lo he perdido, las veces que ha plañido el Pablo Iglesias.
Ahí no lo he visto. Ya
yo solo he visto una. Cuando ya ha terminado, en fin.
La tensión acumulada de Humboldt que se micciona en una manifestación.
Sí, se la ha ido ahí. Sí.
Y que no se lo creían, ¿no?
Y el hombre pues se ha echado a llorar.
Hombre, no, ya ha dicho. Además dice, toma, en casa va, se acabaron las apreturas. La hipoteca la liquidamos rápido.
Voy a cancelar la hipoteca en dos meses.
Un sueldo de vicepresidente y otro de ministro.
Ha sido muy bonito también que le ha dado la mano a Rejón. Que por un momento parecía que hasta que se iban a abrazar.
Ah, sí.
Pero Rejón,
pero es cierto que le ha aplicado un punto de aikido.
¡Ya! Tercero de la muñeca.
Estaba ahí, iba Rejón cuando marchaba su gallinero que le ha tocado.
Pobrecito.
Ah, está bueno porque sí, parece ser que.
Por cierto, un saludo a Héctor si algún día nos ha escuchado. No, que me alegro que no haya pillado cacho, desgraciado, ya te vale.
No, porque el Errejón además ha salido diciendo, bueno, pues apoyando al gobierno, al presidente, nuestro presidente tal cual, que será lo mismo que diga el Héctor, este el anarquista.
Iba número 5.
El anarquista reductible.
Afortunadamente, el irreductible este, sí.
El reductible, digo.
No, él era irreductible, joder.
Sí. Bueno, pues nada, ya veremos si es verdad lo que dicen, que esto es un gobierno totalmente radical, escolado, aquí semi-revolucionario.
Sí,
y
si
tal,
no fuera porque la vicepresidenta económica es la Calviño esa, que cuenta con la bendición de la troika de tal y cual y que va a manejar las cuentas, pues nada.
La situación,
igual por fin tenían razón y la revolución vendrá desde arriba. Y aunque el pueblo estamos a gilipollas, pero no hace falta porque estos políticos con gran visión y que quieren nuestro bien, pues nos van a
sí, a lo mejor podemos confiar en Pedro Sánchez, que demostró ser un hombre de principios, recto en sus posicionamientos y que no.
Y o podemos confiar
es
en.
Es como el de la vela que decía
en Pablo Iglesias, que como él cree en la igualdad, me imagino que tendrá pensado que para cuando acabe la legislatura todos tendremos un chalet de 500.000 euros con piscina como él, para ser todos iguales y esas cosas.
¿No? Basta, yo no quiero uno como él. cualquier uno como el de Albert Rivera.
A mí lo que me
desde
preocupa,
aquí aprovecho para saludarle también con el del recuerdo.
A mí lo que me preocupa de una
que
casa
no
tan grande...
Que no te preocupe tanto, que nos quedan 20 segundos.
Muy sencillo. Lo que me preocupa de tener una casa tan grande es quién coño la va a limpiar.
Pues como pues siempre,
la
señora de la limpieza, hombre.
Por Dios.
Bueno, igual ha puesto un aspirador de estos que van solos redondos por ahí por la casa y tal.
Ha salido la competencia de la rumba, se llama Conga.
¡Ey! Y van tres en fila.
Y yo lo que digo es que...
Y con esto acabamos el décimo programa de la segunda temporada de la Contratertulia.